With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano.
Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. El mundo de la alta cocina es un blanco frecuente de sátiras. De la alta cocina se deriva la nueva cocina, la nouvelle cuisine, que no es equivalente, aunque a veces los términos se usan de manera indistinta. Y la nueva cocina también suele ser blanco frecuente de sátiras. Al decir que este tipo de cocina que conceptualiza los alimentos es un blanco fácil de sátiras, para nada estoy diciendo que creo que deba serlo. Mi opinión es casi la opuesta. Es muy fácil echar tierra sobre aquello que exige ver las cosas de otra manera. Vamos, siendo yo alguien que a duras penas puede cocinar, siento total admiración por quienes saben hacerlo, ya no se diga por quienes experimentan con ingredientes poco comunes, que tienen además la intuición necesaria para combinarlos y crear sabores inesperados. Y que, por ejemplo, en el caso de la nueva cocina, que pone el énfasis en la presentación, involucran además el sentido de la vista con el fin de hacernos repensar nuestra relación con ingredientes con los que hemos tenido una relación toda nuestra vida. Este no es un blog de gastronomía, yo sería la persona menos indicada para llevarlo, pero como decía al inicio de la cápsula, la gastronomía conceptual se presta a la sátira y la película que comento hoy contiene ese tipo de sátira. Se titula The Menu, se tradujo en español tal cual como El Menú, del director inglés Mark Mylod. Es una película que llegó a salas del país el fin de semana pasado. Vamos, entiende que la sátira no es hacia los alimentos mismos, sino hacia lo que se percibe como esnobismo, tanto de quienes la preparan como de quienes la veneran sin cuestionamientos, o quizá hacia el exceso de narrativa alrededor de ciertos platillos. En la película, en el menú, esta sátira está enmarcada en el género de horror, en el cine de horror, cosa que los guionistas Seth Rice y Will Tracy consiguen llevando al extremo elementos de la nueva cocina, de la alta cocina y de los restaurantes hiperexclusivos, elementos como locaciones aisladas, a veces secretas, la intransigencia, la solemnidad, la celebridad de los chefs, el culto a una figura y la celebración de ritos. Son elementos del sectarismo y justo este es el eslabón que en esta película une a la gastronomía conceptual con el género de horror. El factor aislamiento se anuncia desde las primeras secuencias, cuando un grupo reducido de personas son trasladadas a una pequeña isla, la pequeña isla en la que se encuentra el exclusivo restaurante de un chef celebridad, el chef Julian Slovic, interpretado por Ralph Fiennes. Se sabe que quien aspire a probar uno de los menús de degustación creados por este chef habrá de desembolsar una cantidad exorbitante de dinero y eso mismo, eso solo ya lo señala como miembro de una élite. Otro de los blancos frecuentes de la sátira cinematográfica, sobre todo de los últimos años, unas mejor logradas que otras. Sin embargo, a este grupo de comensales concreto lo distingue algo más que su poder adquisitivo. Todos ellos han recibido una invitación personal del chef, es decir, cada uno ha sido elegido por razones que en principio desconocen y, vamos, ser elegido a veces significa estar en la mira de alguien y ese es otro de los elementos que el cine de horror nos ha enseñado a temer. Este grupo de invitados está compuesto por una crítica de gastronomía y el editor de la revista para la que escribe, por un matrimonio que al parecer ha sido cliente de este restaurante durante varios años, por un actor de cine en declive y por su asistente, por un grupo de amigos que también son socios, pero que en todo caso se hacen notar por ruidosos y por prepotentes, y la pareja con la que el espectador va a pasar más tiempo durante la experiencia, una pareja formada por el aspirante a chef llamado Tyler, interpretado por Nicholas Hoult, y por su pareja de esa noche, una chica llamada Margot, interpretada por Anna Taylor-Joy. La tarde empieza mal para ella, ya que la maître de Elsa, interpretada por Hong Chau, pasa lista a los invitados antes de subirlos al barco y le hace saber a Margot que ella no era la invitada original de Tyler. Más que una indiscreción de Elsa, esto podría entenderse como una agresión, porque pronto nos damos cuenta de que esta mujer no es básicamente amigable, no es alguien a quien le interese que los demás se sientan cómodos en su presencia. Conforme avanza la trama, notamos que su devoción al universo creado por Chef Julian y sobre todo su devoción hacia Julian mismo rayan en lo patológico. Ella es en todos sentidos la cara del adoctrinamiento, y esto a propósito de los paralelos de la gastronomía conceptual con una secta, por lo menos la representada en esta película. Vamos, no es solo que Julian, Elsa, los cocineros y los meseros consideren que están creando arte, no habría por qué negar esa posibilidad si uno entiende arte como una expresión creativa que comunica una visión del mundo, sino que le dan una carga metafísica, una carga casi religiosa, con un dios al centro que, si es necesario, llegado el momento, va a exigir sacrificios. Ya habiendo llegado a esta locación remota, a la isla, la muy peculiar Elsa les va a dar a los invitados un tour que incluye visitar la bodega en la que se preserva la carne durante una cantidad insospechada de años, ya verán, y también les muestra el lugar en el que todos conviven, es la casa compartida en la que viven todos. Y estos dos lugares son claves también para establecer el tono de horror. En la bodega, por ejemplo, se ven pedazos de carne colgada y por la reacción de quienes se asoman, pues se respira un olor fétido. Y el dormitorio compartido, por otro lado, tiene ese tipo de diseño tan simétrico y tan organizado y tan pulcro que acaba generando inquietud. Es un lugar que visualmente comunica intransigencia. Una vez que el grupo entra al restaurante y ocupa sus asientos, Elsa se convierte en una especie de vigilante, casi de carcelera, y cede los reflectores al chef Julian, que finalmente aparece para presentar su menú. Julian es de aspecto sereno, de voz tranquila, pero de presencia intimidante, y va a presentar cada uno de sus platos con monólogos en los que reflexiona sobre la vida y la muerte, sobre la descomposición de la materia viva, sobre el rol simbólico de los alimentos y cómo a lo largo de la historia distintos estratos se han apropiado de estos significados, y va a incluir hacia el final anécdotas de su propia vida y de la vida de sus colaboradores. Cada monólogo se va convirtiendo en algo más torcido que el anterior, y por ahí del cuarto plato, tanto los comensales como los espectadores se dan cuenta de que el chef Julian y su equipo son personas desequilibradas y que la cena de esa noche bien podría ser la última cena de todos los presentes ahí. Por más que, por ejemplo, la crítica de gastronomía quiera convencer a los demás y se quiera convencer a sí misma de que todo es un performance y de que el chef ha montado una puesta en escena para acentuar el simbolismo de sus platillos, pronto queda claro que no, que Julian alberga rencores muy profundos y que planea vengarlos a través de su menú. Por ejemplo, el rencor hacia la crítica que en principio lo apoyó y luego le dio la espalda. El rencor hacia clientes frecuentes que, sin embargo, no son capaces de memorizar un solo plato creado por él en ocasiones anteriores. Rencor hacia socios o inversionistas que lo han intentado convencer de abaratar sus ingredientes, y en última instancia un rencor a sí mismo por haber dedicado su vida a complacer extraños. A medida de que el menú, es decir, la película, se torna más un juego de sobrevivencia que un comentario sobre este tipo de platillos hiperelaborados, la película también va abandonando la sátira de la nueva cocina y sobre todo la sátira basada en situaciones de la vida real, en aquello que irrita a las personas en la vida real. A pesar de que en todos los casos aparece en pantalla el nombre del platillo y aparecen los ingredientes que lo componen, como para no dejar de lado ese aspecto, creo que solo un platillo captura muy bien ese aspecto conceptual que desquicia a muchas personas. Es el caso del plato titulado como plato de pan sin pan, que comienza con Julian hablando del grano y del pan como un alimento que durante mucho tiempo fue asociado con las clases bajas. En tanto, los asistentes a su cena, dice Julian, no son personas de clase baja, entonces les va a servir un plato que contiene distintas salsas y acompañamientos para el pan, pero sin pan. Y, por supuesto, esto irrita a los asistentes, que se sienten timados y que hasta ese punto de la película pues no saben que ese agravio del chef es una caricia comparada con lo que viene después. Hubiera sido interesante, a mí me hubiera interesado que la película contuviera el guión, contuviera más escenas como esta, en donde se espejean las tensiones que se dan entre el chef y los no adeptos a la nueva cocina en la vida real, aunque hay que decir que más adelante la película retoma esta crítica y lo hace de una manera muy ingeniosa. No adelanto demasiado, pero quien guste del cine de horror y que conozca sus convenciones sabrá que en relatos sobre asesinos que persiguen gente suele haber un personaje que salva la situación, o por lo menos se salva a sí mismo siendo más astuto que el asesino. En las llamadas slasher movies, ese género tan popular en los años 80, estos personajes solían ser mujeres, solían ser personajes femeninos, y es así que nació la figura conocida como la final girl, la chica final. La película El Menú hace un guiño a las slasher movies con todo y sus chicas finales. Si recuerdan, hay alguien en este grupo que no aparecía en la lista original, que no debía estar ahí. Es gracias a ser menos superficial que este personaje, menos superficial o menos sofisticado más bien que el resto, que este personaje desde un principio observa con horror y con indignación la devoción total que su acompañante profesa hacia Julian, y se sorprende también de que nadie o casi nadie se atreva a cuestionar nada, mucho menos a devolver un plato. Llegado el momento, este personaje logra desprogramar la mente psicópata de Julian y lo hace lanzándole la queja más frecuente que les hacen los detractores de la nueva cocina a los chefs de la nueva cocina en la vida real. Van a reconocer este comentario en cuanto lo escuchen. Seguramente lo han escuchado también en la vida real. Quizá ustedes también se han quejado de eso. A pesar de que el menú podría haber sacado un poco de más jugo a su materia prima, valga el mal juego de palabras, y que como cinta de horror tenga ciertas lagunas, por ejemplo, no se explica bien por qué las víctimas no ponen resistencia cuando aún están a tiempo de hacerlos, pues es una película original sobre los horrores del esnobismo y sobre la solemnidad mal entendida como un indicador de estatus social. Y por último, pero no al final, Ralph Fiennes hace un trabajo estupendo revelando poco a poco y a cuentagotas ese tipo de locura tan particular que puede permanecer escondida durante mucho tiempo tras una fachada de sabiduría, de elegancia y de serenidad. El Menú de Mark Mylod está en carteleras, busquen en internet sedes y horarios, y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.